Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pueden sentarse, por favor, hermano. Este es un pasaje interesante de la Escritura. Aparte de que muchos comentaristas y muchos traductores de la Biblia consideran que este pasaje no fue escrito por Juan, que fue puesto en la Biblia y no se encuentra, dice, en los manuscritos tardíos. Independientemente, creo que, personalmente creo que sí tiene mucho que ver porque tiene una secuencia lógica dentro del Evangelio de Juan, al leer los capítulos 6 y 7, el capítulo 8 encaja perfectamente en la enseñanza de Jesucristo. Y aparte de eso, es un pasaje que también muestra lo que Jesucristo era en esencia. Creo que dice la palabra del Señor que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cuando me senté a leer este pasaje, yo he titulado esta serie de sermones Encuentros con Jesús. Si ustedes se fijarán, algunos encuentros fueron bien, había un diálogo, había mucha conversación. Por ejemplo, cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana, es el capítulo 4 de Juan, habla de este acontecimiento y ustedes ven que hay un diálogo. Jesús entabla un diálogo con la mujer y la mujer expone sus argumentos en relación con cosas y Jesús le explica a ella. Pero en este caso, me llamó la atención porque esta mujer tiene un encuentro casual con Jesús, es un encuentro casual porque ella no lo provoca, es un encuentro que tampoco en este caso Jesús no lo busca, pero sin embargo, en su infinita sabiduría Jesús sabía que iba a llegar y que iban a ver, y que esta mujer iba a venir. No hay conversación, ella no dice nada, y la conversación que Jesús establece, le establece con los fariseos y con los saduceos, con los que habían traído a la mujer. Y al final Jesús, ustedes ven que al final la mujer solo dice dos palabras. Eso es todo. Sin embargo, nosotros en el mundo en general usamos este pasaje, uno de los versículos más comunes, es el versículo 7, que todo el mundo lo cita, ¿no? El que esté libre de pecados, dice, que lance la primera piedra. Cuando reflexiono y cuando medito en Escritura, pienso por sobre todas las cosas en la condición humana, ¿no? Pienso cuáles serían las situaciones que llevaron a esta mujer a lo que es acusada. ¿Por qué lo hizo? Pienso que quizás podría haber sido calumniada. Pienso que, porque si ustedes se fijan, el propósito básico de este capítulo es hacer, de esta porción de la Escritura, es hacer una trampa a Jesús. Ese es el motivo que lleva a estos hombres. Por lo tanto, no se sabe si este fue un acontecimiento verídico. No quiero decir que la palabra no sea verídica. Estoy queriendo decir que quizás el acontecimiento no fue verídico, fue un acontecimiento planeado para poder acusar a Jesucristo. Dios lo sabe. No quiero entrar en el detalle del adulterio. Dice la palabra de Dios, Jesús, versículo 1, dice, Jesús se fue al monte y se fue al monte de los olivos, pero el versículo 53, el versículo anterior, dice, cada uno se fue a su casa. Y después del versículo 1 dice, y Jesús, 8:1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Otras versiones dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, si ustedes ven la continuidad del relato, Jesús había llegado, en el versículo 6, Jesús había llegado a una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, que era la fiesta de los tabernáculos. Había tenido una discusión con los hermanos de Jesús no creían en él y estaban diciéndole, bueno, date a conocer, exponte. Y Jesús le dice, vayan ustedes primero y yo voy después. Después Jesús había empezado a, acuérdense que el ministerio de Jesús era un ministerio agotador, tremendamente agotador, física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque Jesús dice que enseñaba, predicaba, sanaba enfermos, sanaba endemoniados, liberaba endemoniados y hacía todo este tipo de cosas. Y cuando leemos la Escritura, ustedes ven, dice que la multitud le seguía. O sea, no había un momento en que Jesús se dijera, bueno, voy a descansar. ¿Por qué? Porque él tenía un ministerio bien, bien cargado, caminaba mucho también, acuérdense, en aquel tiempo no existían carros. Jesús viajaba generalmente entre Galilea, la parte norte del territorio de Israel, y él viajaba a Jerusalén, iba y venía constantemente. En aquel tiempo los caminos no eran buenos, eran caminos malos, y él venía siempre a Jerusalén. Pero en esta ocasión, los enemigos de Jesús, los saduceos y los fariseos, estaban al acecho. Ellos siempre estaban al acecho de Jesús, buscándolo, pero ¿para qué? Para poder acusarlo. Es más, en los capítulos anteriores dice que ellos lo buscaban para matarlo. Qué interesante, ¿no? Que ellos lo buscaban para matarlo. O sea, las intenciones de ellos era acabar con el Señor. Dice que unos creían y otros se sentían, decían que Jesús era quien decía que era y otros decían que era un impostor. Total que en ese ambiente llega la noche y Jesús se va al monte de los olivos. En los relatos bíblicos, si ustedes se fijan, hay dos lugares donde Jesús llegaba cuando venía a Jerusalén. Uno era Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro, y otro era al monte de los olivos, en donde está el jardín de Getsemaní. Era como el lugar donde Jesús iba a descansar. Después de un día de trabajo largo, él llegaba a orar, a hablar con su padre, a tomar fuerzas, diríamos nosotros, ¿no? Y cuando nosotros, me hace pensar un poco en la vida nuestra, ¿no? Cuando nosotros llegamos a nuestro hogar después de un día de trabajo, no sé, creo que todos igual. Yo personalmente siento que llego a un lugar donde me relajo, me pongo cómodo. Unos se ponen hasta pijama, otros se ponen los chores, pero se quitan los zapatos. Y si ustedes se fijan, es como que en ese momento todas sus cargas que trae de afuera, usted puede servirse una bebida. Puede servirse un café, puede servirse un té, puede tomar un vaso de agua y puede sentarse, ya sea a oír música o a ver televisión. Pero eso es lo que generalmente nosotros hacemos para poder desestresarnos de un día de trabajo. Pero la casa nuestra representa un lugar de seguridad, de confort, de, ¿cómo le digo? Donde me siento que pertenezco ahí a ese lugar y yo puedo moverme con libertad y no siento que tengo nada. Independientemente si usted tiene conflictos, ¿no?, en su hogar, entonces va a agarrar para afuera. Pero generalmente Cuando nosotros vemos, llegamos al lugar, y eso es lo que pasaba con Jesucristo. Jesucristo llegaba al Monte de los Olivos, llegaba al jardín de Getsemaní, ya por la tarde, oscureciendo, y casi siempre, dice la palabra de Dios, él se quedaba orando con su Padre durante la noche. Y eso traía a él, lo fortalecía, eso lo recuperaba. Y por ejemplo, cuando yo llego a la casa, lo primero que hago es buscar el sofá o el más cómodo, ¿no? Para acostarme. Porque cuando voy cansado, me duelen los pies, voy con dolor de espalda, yo les aseguro que usted se sienta en su sofá predilecto y lo reclina si lo tiene, ¿y qué pasa? Se le van los dolores, al rato se empieza a sentir bien y se empieza a sentir esa tranquilidad. Jesús hacía lo mismo, él necesitaba, como ser humano, necesitaba refrigerio. Necesitaba un momento de solaz, esparcimiento al lado de su Padre. Y por la mañana, dice, él regresaba, ¿a dónde? Al templo. ¿Hacer qué? Hacer lo que le encantaba. Hablar sobre el reino de Dios. Hablar las cosas, dice, que enseñaba a la multitud. Y dice que, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Fíjense las figuras que usa la palabra, todo el pueblo vino a él. Otras veces dice, multitudes le seguían. En este caso, todo el pueblo vino a él, está diciendo, no que todo el pueblo, pero debe haber sido una multitud grande, para que sugiera que todo el pueblo había venido. Acuérdense, estaba en la época de la fiesta de los tabernáculos, habían venido gente de todas partes del alrededor de Israel, judíos que venían a las tres festividades importantes, y Jerusalén era un hervidero. Era como que usted llegaba a Nueva York en época de diciembre, que no puede ni caminar en las calles de Nueva York, todo el tiempo, ¿no? Y fíjense, y dice, y se fue al Monte de los Olivos, y todo el pueblo vino a él, y él sentado, dice, les enseñaba. Me imagino que, de acuerdo a la Escritura, Jesús no estaba parado, él estaba sentado, la gente le escuchaba, quizás estaba en una posición elevada o qué sé yo, en las gradas del templo, y él estaba enseñando. Pero, el versículo 3 tiene un pero. Entonces, dice, como dice, entonces, cuando usted va siguiendo la serie, ¿no? Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¡Wow! Yo inmediatamente, mi mente inmediatamente se concentra, ¿no? El pueblo allá, Jesús aquí enseñando, y de repente traían una gran bulla, y yo no creo que la hayan traído a la mujer, vení mamayita, como decimos nosotros, ¿no? No, vení mi amor, siéntese por aquí. La traían a pura trompada, quizás, ¿no? No, pues claro, imagínense ustedes, si le iban a apedrear para matarla, ellos venían arrastrando a esta mujer, la habían sorprendido, dice, en el acto del adulterio. Imagínense ustedes, ellos venían escandalizados todos, ¿no? Y venían con la mujer ahí y la tiraron ahí. Ustedes que vieron la película de Jesús, la Pasión de Cristo, en la Pasión de Cristo hay una imagen que aparece la mujer casi a los pies de Jesús, tocando los pies de Jesús, y la mujer está golpeada. A la mujer le han metido sus buenos guamazos, como dicen, ¿no? Y entonces, y fíjense ustedes, yo digo, en aquel momento todo aquello se para. Toda la enseñanza de Jesús se corta, en ese momento todo mundo está, todos los ojos, ¿va?, puestos en lo que está pasando. Y todo la ellos empiezan, quizás los fariseos empiezan a describir con lujo de detalles lo que esta mujer le encontraron haciendo, y ya me imagino yo, un gran escándalo ahí, tal por cual, que no sé qué, que no sé cuánto, pérfida. Y fíjense ustedes, el versículo 4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Uy, ellos vinieron como esas serpientes, ¿no? Maestro. Maestro. Le dieron un título importante a Jesús para hacerlo sentir importante, fingiendo que lo respetaban, porque en realidad en sus corazones ellos querían matarlo. Y se dirigieron a Jesús con el título Maestro. E inmediatamente hacen referencia al mandamiento por lo que había pasado. Como muy conocedores de la ley, sabían que la palabra de Dios estaba por sobre todo lo demás y ellos querían saber lo que Jesús pensaba. Y si ustedes se fijan, yo me hice dos preguntas al leer el texto. En primer lugar, si ellos tenían tribunales que debían de acusar a estas personas, ¿se acuerdan ustedes que ellos tenían, por ejemplo, el concilio cuando ellos llevaron a Jesús ante el concilio y ellos lo acusaron, le formaron un tribunal? Pero en este caso, mi pregunta es, si ellos tenían tribunales, ¿por qué tenían que traer a Jesús para ver lo que él pensaba? A fin de cuentas, ellos sabían lo que había que hacer. Si ellos mismos le dicen, mire, la ley dice que habría que apedrearla. Y entonces, ¿por qué razón ellos traen primero a esta mujer y la traen bajo esta circunstancia? Y segundo, si al leer la ley dice, si fueren sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. La respuesta es, ¿a dónde está el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? Si la ley dice que ambos deberían de pagar, ¿no? Entonces, la respuesta es el versículo que sigue. El versículo que sigue dice, mas esto decían, versículo 6, ¿para qué? Decían tentándole para poder acusarle. O sea, esa es la respuesta. Ellos habían fabricado todo el tamal, como decimos nosotros, habían fabricado todo este asunto para poder entrampar a Jesús. Pero fíjense ustedes, ellos querían encontrar un motivo para acusar a Jesucristo, pero ellos, mientras tanto, ellos habían pensado en todos los pros y los contras, ellos habían calculado. Porque por un lado, si Jesús decía... Y ahí está la cuestión. Si Jesús decía, perdónala, no le hagan nada, ¿qué iban a decir ellos? Está en contra de la ley, mátenlo a él también. Está violando la palabra de Dios. Está contraviniendo lo que Moisés nos dijo y quedaba Jesús acusado. Pero también, por otro lado, si Jesús decía, mátenla, primero si perdónala y después si mátenla. Si Jesús decía mátenla, entonces Jesús había sido alguien que había sido catalogado por ellos en la palabra de Dios como amigo de publicanos y pecadores. Jesús había considerado como un hombre de gran misericordia. Jesús había comido con pecadores, lo acusaban ellos que bebía con los que tomaban vino. Y que era amigo de los pecadores. Entonces la gente ya no iba a creer en el ministerio de Jesús porque dijeran, bueno, este hombre en realidad no tiene misericordia de nosotros. Entonces Jesús estaba, como dijeron, en un callejón sin salida. Ellos lo tenían ya fríamente todo estudiado. Y entonces Jesús, la continuación del capítulo 7 dice, del capítulo 6, perdón, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no dijo palabra, Jesús se inclinó, me imagino que él estaba sentado, y se inclinó y empezó. Y la gente especula, ¿no? La gente especula, ¿qué fue lo que Jesús escribió? Porque en ninguna otra parte de la Biblia dice que Jesús escribió. Pero en este momento, Jesús empieza a escribir en tierra, pero como nadie sabe, la Biblia no dice qué fue lo que Jesús escribió, y entonces nosotros empezamos a hacer conjeturas, ¿no? La más común que he escuchado yo, que dicen que, no, es que Jesús estaba escribiendo el pecado de todos ellos. ¿Lo han oído ustedes? Dice, para poder... Y la otra cosa es que Jesús, dice, estaba escribiendo los 10 mandamientos. Bueno, si él los escribió cuando le apareció a Moisés en el monte Horeb. Dice que fue escrito con el dedo del Señor. En ese momento Jesús escribió las tablas de la ley, pero en este momento... Jesús dice, él se pausa, para toda aquella conmoción, se pausa, y me imagino que en aquel momento se hizo un silencio entre todo el pueblo, los mismos fariseos, como quien dice, we got it, lo tenemos ya, ¿no? Ahora lo vamos a crucificar a este. Ellos, hay un pasaje en el libro de Job, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. O sea, Dios los entrampa a ellos en su propia astucia y frustra los designios de ellos. Jesús calla y guarda silencio. Y no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo el silencio dura. Simple y sencillamente Jesús calla. Pero como ellos insistían, dice la palabra de Jesús, y como insistieran en el versículo 7, insistían en preguntarle, dice, se enderezó él, Jesús, se para y se endereza. Y entonces dice, las famosas palabras, el que esté libre de pecado, que lance contra ella, la piedra contra ella. En primer lugar, acuérdense ustedes que la Biblia dice claramente en el libro de Juan 3:17 que el Hijo de Dios vino al mundo no para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús no había venido a condenarlo y por lo tanto, él no iba a condenar en este momento a esta mujer. Porque él no ha venido, en una parábola, él dice, ¿quién me ha puesto a vosotros por juez? Yo no soy juez, o sea, como quien dice, y ustedes están viniendo aquí con esta mujer que ustedes la encontraron en el acto mismo del adulterio y me la traen a mí, entonces... como que contradice lo que Jesús en realidad era, lo que en esencia él era, y él guarda silencio. Y en este contexto pienso que el silencio es oro. El silencio es oro. Y ustedes pueden encontrar en Google muchas frases acerca del silencio. Pero Jesús guarda silencio, escribe en la tierra, meditando, pensando quizás en la dureza del corazón de ellos. Porque en ningún momento ellos mostraron misericordia por esta mujer, porque en ningún momento ellos mostraron compasión por esta mujer. Y por ejemplo, la Escritura está, cuando ustedes leen la Escritura, dice que Jesús tuvo compasión de ellos. O sea, Jesús era un ser compasivo, tenía misericordia. En cambio, estos hombres trajeron a esta mujer y no la trajeron, no tuvieron compasión con ella. Le cayeron con todo y Jesús pensaba, y yo creo que si la Biblia dijera que Jesús lloró, hubiera estado quizás correcto de ver la falta de misericordia de esta gente. Ellos eran gente que no tenía compasión de nada, a ellos no les importaba, porque inclusive cuando Jesús sana a varias personas, lo primero que ellos ven es, violaste la ley, pero no les importa la gente, No les importaba el sufrimiento y el dolor de las personas. A ellos lo que les importaba era, su foco era cazar a Jesucristo en algún punto débil. Y me hace recordar la porción del libro de Samuel donde David censa al pueblo. David censa al pueblo y Dios está disgustado con David. Y entonces el profeta viene y le habla a Samuel, a David, y respondió David a Gad. Él le dice, Dios tiene tres cosas para hacer, tres castigos para hacer, escoge tú. Y respondió David al profeta y le dice, estoy muy angustiado. O sea, David reconoce que había fallado, ¿no? Y de las tres cosas, de los tres castigos que hay, y le dice él, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. ¡Wow! Imagínense ustedes, David estaba pidiendo caer en las manos de Dios en vez de caer en manos de hombre, porque nosotros somos injustos, somos inmisericordios, porque juzgamos sin razón, porque somos, nuestro corazón es perverso. No hay compasión, no hay justicia, no hay nada. Y entonces Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra, y como insistieran en preguntarles, él se levanta. Y yo quería decirles algo bien importante, que el silencio de Jesús se convirtió en el argumento más poderoso en contra de ellos. Fíjense bien, el silencio de Jesús se convierte en el arma más poderosa en contra de ellos. Y dice, y como insistieran en preguntarles, Jesús se endereza y le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. La Biblia dice que nosotros tenemos un acusador. ¿Cómo se llama nuestro acusador? Satanás es nuestro acusador. Él está delante de Dios acusándonos a nosotros, sacando nuestras faltas. Pero mira, Salvador hace esto y esto. Mira, Wilson hace esto y esto. Y tú lo perdonas. Y Él saca todos nuestros errores, saca todas nuestras faltas, y Él está delante de Dios. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve con misericordia. Y por eso es que Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y cuando Satanás nos acusa y cuando nosotros nos movemos hacia Jesucristo, Dios le dice al diablo, no te preocupes, la sangre de Cristo ha cubierto todos sus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que qué hermoso es que la Biblia dice que nosotros somos santos. Fíjense ustedes cómo nos describe la Biblia cuando hemos recibido a Jesucristo. Dice que somos santos y sin mancha delante de Dios. Por nosotros no, pero por Cristo sí. Porque Dios no ve a Salvador, Dios no ve a Giovanni, Dios no ve a nadie. Dios ve a su Hijo en la cruz del Calvario, pagando el precio de cada uno de nosotros. Por eso Él es el sacrificio perfecto. Cristo, el sacrificio perfecto. Pero cuando Jesús les dice, el que esté de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo les aseguro una cosa, Jesús sabía perfectamente el pecado de cada uno de ellos. Y por eso les dice, el que de ustedes esté libre sin pecado, que lance la primera piedra. Y eso nos representa de cierta manera a cada uno de nosotros. A veces nosotros somos duros para juzgar a las personas, ¿verdad? Juzgamos lo que vemos con nuestros ojos, pero no podemos ver más allá de nuestros ojos. Somos duros para juzgar porque se nos olvida que también nosotros somos seres humanos. Se nos olvida que también nosotros hemos cometido errores. y quizás mucho más graves de los que están siendo, lo que esta mujer está siendo acusada. A veces hasta en iglesia se nos olvida. Se nos olvida en la iglesia de que nosotros también tenemos, como dicen en Colombia, nuestro guardado, ¿no? Pero también, hermanos, se nos olvida que Cristo nos perdonó a nosotros. Algún día, un día en la vida, Dios me perdonó. Y bendito sea el nombre de Dios porque me perdonó. Porque me redimió, porque me compró, porque pagó con su sangre. Que nunca se nos olvide cuando veamos a nuestro hermano en un error, cuando veamos a nuestro hermano en una situación, recuérdenlo. Esto es bien importante. La primera de las cosas que yo entiendo en esto, que es necesario que los que acusan a alguien sean inocentes. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decir. Ok, si ustedes van a acusar a esta mujer, ustedes tienen que ser inocentes. Ustedes tienen que ser limpios. Ustedes tienen que no tener pecados para que ustedes puedan ser acusadores de esta mujer. Y me hace recordar lo que Jesús les dijo a ellos, a los fariseos, en el capítulo 6, 41-42. ¿Por qué miras, le dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El Señor tenía que enseñarles que el único allí presente que podía perdonar pecados y que podía hablar con autoridad porque era perfecto, era Él. Y por eso es que Jesús, cuando en un momento dado, Él está en el capítulo 7, 19 de Juan, Jesús le dice a los fariseos, y lo voy a parafrasear, les dice a los fariseos, ok, si ustedes me acusan a mí, muéstrenme mi pecado. Jesús los confronta. La palabra de Dios dice, no, dice, ¿quién de vosotros, en el 8:46, quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero ninguno pudo acusarle de nada. O sea, si había alguien que era justo, había alguien que realmente era perfecto, era Jesús. Está en el 8:46. Y si ustedes se fijan, Jesús nunca dijo que el pecado de la mujer no era importante. No, Él no lo dijo. Jesús no dijo tampoco que ella había pecado. Jesús no dijo nada. Solo Jesús se limitó a callar, le confrontó a los acusadores. Y también Jesús se reconoce, de acuerdo a la ley, que si se va a juzgar a alguien, no se debe hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque si hay alguien más que tiene que ser acusado, tiene que ser traído. Y en este caso, si ustedes recuerdan, ellos solo habían traído a la mujer. ¿Y el hombre qué? ¿El hombre no era culpable? Claro que sí. De acuerdo a la ley, el hombre era culpable. Y esas son de las cosas que a veces en nuestras sociedades, de donde nosotros venimos, las sociedades nuestras tienden a minimizar el pecado del hombre, pero acusar el pecado de la mujer. ¿Qué tal? Cuando un hombre comete adulterio, es macho. Al fin y al cabo puede tener tantas mujeres como quiera. ¿Verdad? En nuestra sociedad, dice la gente. Y imagínense ustedes que en nuestra sociedad el que comete adulterio generalmente es visto como motivo de orgullo. Y usted dice, entre más mujeres tiene, es más macho ese. Más reconocido, más honrado en la sociedad. Pero la mujer que comete un pecado, ¿cómo es? Es vista mal. Pero de entre los ojos de Jesús no era así. Es bonito preguntarle a un hombre hispano, ¿no? Cuando nosotros los hombres hispanos le decimos a la esposa, vamos a traer otra mujer nosotros a la casa. a tener dos mujeres o tres mujeres. Ok, dice la esposa, pues yo voy a traer tres hombres también. ¿Cómo se pone uno de hombre viniendo de culturas machistas cuando le dice a una mujer, yo te voy a traer otro hombre también? ¿Ah? Ahí sí que lo deja uno. Ahí ya no me gusta. Ahí ya no me gustó el asunto. Pero eso es una cosa que se da en nuestros países y por eso ve usted mucha irresponsabilidad. Los padres no son responsables por sus hijos. Porque soy macho, yo. Como que es un toro cebucano ahí, que lo ocupan para semental. ¡Qué chulada! ¿Quién va a querer? Va a buscarse un baboso regular por lo menos, ¿no? Pero lo que les quiero decir yo es, hermanos, si cuando nosotros acusamos, tenemos que acusar o juzgar, primero, nosotros tenemos que estar sin pecado, y segundo, tenemos que no hacer acepción de personas. Si la mujer era culpable, también el hombre es culpable. Y si la mujer es juzgada, también el hombre es juzgado. Eso es lo que Jesús quiso traer a la palestra, y por eso es que cuando ustedes ven que Él les dice, el que esté libre de pecados que lance su primera piedra, yo me imagino que inmediatamente los tipos empezaron a hacer un examen de conciencia, ¿no? Y han de haber dicho, este hombre si nos conoce de verdad. Y mejor me voy, porque vaya yo haya adulterado con ella también. Antes de que me lo diga, me voy. ¿Es así o no? Imagínense ustedes, todos los pecados, acuérdense también que todos los pecados son juzgados. Delante de Dios no hay un pecado pequeño o hay un pecado grande. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en función de un adulterio, hasta nos quedamos sin aire, ¿no? O pensamos en función de alguien que mató, también nos quedamos, Dios mío, se va al infierno directo. Ya de un solo a bailar la quebradita con el diablo. No. Fíjense bien, a veces nosotros nos vestimos con capa de religiosidad. Adentro de las iglesias nosotros nos vestimos con ese manto de religiosidad. Somos como los fariseos nosotros en algunas iglesias, ¿no? Vemos a los hermanos, ese hermanito, pobrecito. Pobre hermanito. No sabe nada. Se va a ir al infierno. Hermano, llámele la atención. No, hermano. Nosotros no podemos juzgar el pecado porque delante de Dios hay pecados que no llevamos a la vista y son los más odiosos delante de Dios. No es el adulterio, no es el matar, pero wow, a veces tenemos una envidia que nos corroe el alma. A veces tenemos una codicia que nos destruye. A veces tenemos una lengua tan mordaz. Esos pecados son pecados delante de Dios también. Entonces, imagínense ustedes. Al oír ellos, dicen, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó ¿quién? Solo Jesús. Imagínense ustedes, cuando estaba aquello tan lleno de gente y todos allá, sí, que mátenla, que ya todos con su piedra en la mano. Ya con las piedras que quedaron ahí en el patio, empedraron el lugar. Y fíjense ustedes, a veces, y dice, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo me imagino, hermanos, que Jesús los miró y les pudo hacer sentir a ellos que conocía lo que había dentro de sus corazones. Esa mirada de 5,000 voltios, ¿no? Que quema. Y ellos se sintieron que sus vidas en ese momento eran como un libro abierto delante del Señor, y eso no les gustaba. quedaron avergonzados y mejor dijeron, nos vamos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Wow. Y yo me imagino a aquella mujer haber estado temblando, hermano, por todo lo que estaba pasando. Porque era un momento bien tenso todo este momento, porque imagínense ustedes, ella vio a la gente con las piedras ya en la mano. Ella vio ya prácticamente ella estaba ya condenada, ella no esperó que Jesús la liberara, porque haber dicho este maestro ha de ser igual que ellos, y además de eso, la ley dice. Y entonces Jesús, ella no se movió, ella no fue para ningún lado, ella se quedó allí, y cuando Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11, ella le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense bien, Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Y a veces yo me pregunto, bueno, Jesús la perdonó, estaba violando la ley, estaba incurriendo en la ley. No, porque Jesús, si ustedes se fijan, Jesús podía perdonarla, porque al fin y al cabo Jesús iba a pagar en la cruz desde Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, y el pecado de ella ya había sido puesta sobre él, iba a ser puesto sobre él, o ya fue puesto sobre él en el momento en que él extiende el perdón. Por eso es que Jesús perdonaba pecados. Y los fariseos le acusaban a él, ¿quién es este que perdona pecados? Pero él es Dios. Y él iba a cargar en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él carga, dice, todo el pecado nuestro fue puesto sobre él, dice, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Ahora, Jesús podía perdonarla porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es una linda enseñanza, concluyo con esto. Un encuentro circunstancial de Jesús con esta mujer, y fue traída delante de Jesús, no por su propia voluntad. No hubo ningún juego de palabras, no hubo un intercambio de palabras. Lo único que ella dijo fue, ninguno, Señor. Ella reconoce en Jesús la señoría, le dice Señor. Ella reconoce la señoría de Jesús, reconoce que era el único que podía juzgar con justicia y con verdad. La que era condenada salió justificada. La que era acusada salió liberada, y la que era digna de muerte encontró salvación. ¿Cuánto le costó a Jesús no condenar o perdonar a esta mujer en la cruz, la mujer adúltera? La muerte. A Jesús le costó la muerte. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando consideremos, hermanos, el precio que Jesús pagó por todos nuestros pecados, no pensemos en que mi pecado quizás no es importante delante de Dios. Jesús murió por todos nosotros, y todos estábamos bajo condenación. Todos, dice, hicimos lo malo, nos apartamos de Dios. Pero Dios, en su misericordia, a todos aquellos que creyeron, a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Jesús no vino para condenarnos, sino para perdonarnos. Jesús no vino para acusarnos, sino para que fuéramos libres. Y eso es lo hermoso. Cuando como iglesia podemos servir al Dios en libertad, sin ninguna presión, sin ninguna cosa, Y acuérdense de esto, hermanos. Si Dios nos perdonó, ¿quién somos nosotros para condenar a otros? Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para condenar a mi hermano? Debemos de ver a nuestros hermanos con misericordia. Debemos de ver a nuestros hermanos, no juzgarlos, sino ponernos a pensar en los motivos que llevaron a una persona a hacer tal o cual cosa. No les estoy diciendo, vayan y hagan las cosas. Es decir, bueno, el pastor dijo que no. Lo que yo les estoy diciendo es, el Señor dijo, ni yo te condeno, porque Él iba a cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y si Dios nos perdonó, perdonémonos nosotros también, ¿no? Porque a veces nosotros mismos no nos hemos perdonado. Ya Dios nos perdonó, pero nosotros seguimos rumiando la culpa, seguimos rumiando, seguimos masticando el pecado. Ya somos libres en Cristo Jesús. Y todos aquellos que no han recibido a Jesucristo, recuerden, Él está aquí. Y Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús ha dicho que Él tiene sus brazos abiertos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Él es como leímos esta mañana en el Salmo 136, Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Aún es tiempo. Podemos acogernos a la gracia de Dios. Podemos, aunque Satanás está constantemente atacándonos a nosotros, pero Dios nos ve como a sus hijos. Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho limpios, y delante de Él nadie nos puede juzgar, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a cantar una última porción del himno y vamos a recibir la bendición, como siempre.